Hemos salido a la calle a preguntar a la gente cómo le ha venido esto de votar en pleno veranito. Vamos a escuchar las respuestas.
La verdad, muy mal.
Fatal. Yo tenía pensado irme a Cádiz, con lo cual, como me toque mesa electoral, ya toca cogerse un AVE o coger el coche, venir para acá.
A mí me ha dado igual, porque como voy a estar en esas fechas en Madrid, encantada, iré a votar.
La verdad es que mal, me lo he tomado fatal.
Me ha sentado fatal, claro. Me imagino que como a todos los españoles, la fecha es del todo inapropiada. Y además, que no es necesario.
Me ha pillado de imprevisto, la verdad. No esperaba que se convocasen ni tan pronto, ni menos aún en verano.
Pues mira, bastante mal, porque teníamos reservado una semana en un sitio y nos vamos a quedar sin, o volviendo un día antes, que ya hemos pagado, porque claro, queremos votar. Pero por otro lado, pues nos cuesta mucho la decisión.
¿Y vais a votar o qué vais a hacer?
Sí, sí, por supuesto, iré a votar. ¿Que tengo que hacerlo por correo? Lo haré por correo. Voy a intentar, por supuesto, hacerlo en persona.
Pues déjame que lo piense, ¿vale? Que lo tenemos que pensar mi marido y yo.
Lo que no tengo tan claro es si votaré en persona o en correo.
La mitad del voto por correo, porque creo que es importantísimo votar.
Yo sí voy a votar, y además en mi colegio habitual, porque he tenido la suerte de que vuelvo de vacaciones justo una semana antes las elecciones.
Me lo tomaré como si no fueran vacaciones, porque es la única obligación que tenemos junto con pagar Hacienda.
Pues este es el clima en la calle. Hemos recibido en el programa muchísimas consultas sobre cómo votar por correo. Vamos a despejar todas esas dudas con don Daniel Berzosa, abogado y profesor de Derecho Constitucional en CUNEF Universidad. Profesor, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer saludarla.
Bueno, pues vamos a ver, porque verdaderamente las preguntas son muchas. Primera, ¿hasta cuándo se puede solicitar el voto por correo?
Bueno, se pudo desde el 30 de mayo y se puede solicitar hasta el 13 de julio.
Hasta el 13 de julio. Ese día ya sí. Se pierde la posibilidad. ¿Cómo se hace? ¿Dónde podemos hacerlo?
Bueno, con carácter, digamos, general, porque los que tengan residencia, digamos, regular en el extranjero es de otra manera, hay que ir presencialmente o hacerlo telemáticamente en una oficina de correo.
O sea, tenemos que ir a la oficina de correos, entiendo que con el DNI.
Claro, es decir, si se va efectivamente presencialmente, es cualquier documento que acredite, y en el caso de España, como es habitual, son el DNI por antonomasia, pero también valen, por supuesto, el carnet de conducir o el pasaporte. Y en caso de que se haga telemáticamente, lo que hace falta es tener un certificado digital válido o el DNI electrónico.
Entiendo que la web será la de correos.
Eso es, en la web de correos, efectivamente. Además, si lo hacen telemáticamente, lo que es la solicitud, ya verán que es sencillo. Lo que pasa después ya se irá viendo, pero lo que es la solicitud es sencillo.
Una vez realizada la solicitud, ¿cómo es el procedimiento?
Bueno, ahí hay dos pasos, por decir así, a continuación. Se solicita, entonces este correo o estos datos se mandan a la delegación provincial donde el ciudadano, el elector, esté inscrito. España, la circunscripción es la provincia, en principio, y luego la parte del Senado que robamos es también la provincia, o también está el tema insular. En definitiva, se manda a esa delegación provincial, certifica que estamos inscritos en una mesa electoral de esa provincia, y entonces nos devuelve esa información con un certificado de que estamos inscritos y con todas las papeletas de mi circunscripción, que no es lo mismo votar en Jaén, que votar en Madrid, que votar en Pontevedra, que votar en Barcelona, en las provincias de.
Una de las preguntas es si esa documentación se puede recibir en el lugar de veraneo y no en la residencia habitual.
Sí, efectivamente. Esto está previsto en el sentido de que cuando uno solicita el voto por correo, además que se pone inicialmente, indique la dirección donde quiere ser notificado de esa documentación, con lo cual no, en ese sentido no hay ningún problema. Hay que tener cuidado de poner, en este caso, efectivamente, si todas estas personas que se esperan que sean muchas más, ¿verdad?, estamos o están y no pueden votar presencialmente de vacaciones, que no pongan su domicilio de su casa o el lugar de trabajo, sino el lugar donde van a estar, porque si no, por defecto significa, si yo no indicase un domicilio, me lo van a enviar en donde aparezca en el censo electoral.
Una vez que recibimos la documentación en el lugar que hemos elegido, sea nuestro lugar de residencia habitual, nuestro trabajo o nuestro lugar de veraneo, ¿necesitamos el DNI para llevar a correos el voto?
No, necesitamos el DNI para recibir la documentación. Es decir, hay dos momentos donde efectivamente uno debe acreditar que es la persona efectivamente imbuida o afectada. Una es en la solicitud y otra es en la recepción de la documentación. Pero efectivamente, una vez que se recibe la documentación, uno en donde sea, pues procede a votar a quien quiera y, bueno, si hace falta eso lo comento ahora porque puede haber un detalle importante, para llevar el voto ya para votarlo puede ser esa misma persona o cualquier otra.
Aquí pregunta una oyente, Sonia Martín, ¿por qué no se pide el DNI a la hora de depositar el voto en correos?
Bueno, yo creo que cuando esto se diseña, se concreta en el año 85 en particular, es que si nos damos cuenta de los tres momentos del voto por correo, en dos de ellos se pide esa acreditación, ese DNI, para pedirlo y para votar. Lo otro puede ser un mero acto de entrega. Parece suficiente o parecía suficiente inicialmente, ¿no? De hecho, recientísimamente ha habido un problema en Melilla, si no me equivoco, en las elecciones municipales, en este caso autonómicas de la ciudad, donde al haberse producido una anómala incremento del voto por correo, la Junta Electoral Central, que tiene facultades para ello, ha tomado una medida, digamos, de especial protección o exigencia. Pero el motivo original se debe sin duda a ello, es que yo tengo que ir personalmente en dos ocasiones y, por tanto, y acreditarme que soy yo en relación con el voto por correo. Y lo último, simplemente, por decir así, meterlo en el buzón. Solo que en este caso es un buzón, digamos, propio de correos, que además no necesita franqueo y que se encargan de custodiarlo y en su día, en el día de elección, depositarlo en la mesa electoral correspondiente.
Sí, supongo que en su momento se quiso dejar abierta la posibilidad de votar, incluso si en el momento de entrega del voto en correos uno no está en España. Quiero decir que puede ir tu padre o tu madre o tu hermano a llevar ese voto si tú ya habías acreditado tu identidad, ¿no?
Exactamente, porque claro, yo pido la solicitud y acredito que soy yo, Daniel Berzosa. A continuación tengo que ir yo, Daniel Berzosa, a recoger la documentación. Es más, tengo que ir... Insisto, si no estoy en casa, porque me la traen a casa. Y habitualmente correo intenta esa notificación dos veces. Y si no, me deja un aviso para que vaya a recogerlo a correos. Y tengo que ir yo con mi DNI. Y a partir de ahí yo ya decido a quién voto y cierro el sobre. Que tengo que meter las papeletas que haya elegido. Bueno, en el caso del Congreso es la papeleta. En el caso del Senado, ya aprovechamos para recordar a los electores que esas son papeletas de rellenar, ¿eh? Tengo que marcar hasta tres senadores. Puede ser uno, dos o tres, no más, que si no sería nulo. Y en ese momento ya es enviarlo. Y por cierto, no hay que meter ningún DNI. Aprovecho por si puede ser utilidad. Si se vota por correo, lo que hay que meter es la certificación que me han enviado de mi oficina censal provincial. ¿De acuerdo? O sea, delegación provincial. No hay que meter fotocopia de ni nada porque entonces el voto encima sería nulo.
Ojo con solicitar el voto por correo por si acaso el 23 de julio no estás y luego cambiar de opinión, ¿verdad?
Totalmente. Una vez que se pide el voto por correo y se admite, ya no se puede votar presencialmente. No sería la primera vez, de hecho algún amigo tengo, que le ha pasado que después de votar por correo le han elegido para una mesa electoral y su propio voto era en esa mesa.
Claro, es que hay más de uno y más de dos que ya se ha apresurado a pedir el voto por correo y dice, bueno, si eso, estoy aquí y me acerco en el momento dado. No, pues es que entonces ya no puedes votar.
Correcto. No, yo esas personas las animaría, si están dispuestas a hacer ese esfuerzo, a que vayan a votar presencialmente, que siempre es mejor, aunque el día imagino que será calurosísimo y tantas otras cosas, pero bueno.
¿Cuándo recibimos la documentación para votar por correo?
Bueno, de acuerdo con la ley, tiene que empezar a llegarnos a partir del 3 de julio, que es el periodo, dice exactamente el 34º día posterior. Y como mucho hasta el sexto día anterior, o sea, por tanto hasta el 16 de julio, entre el 3 y el 16 de julio, tenemos que estar recibiendo esa documentación.
Claro, esto es un problema, porque imaginemos personas que ese día 16 de julio están de viaje, ¿no? Ya se encuentran fuera, o el día 14. Pues es que tienen que considerar que pueden recibir los documentos hasta 6 días antes del 23 de julio, ¿verdad?
Correcto. Ahí hay ciertamente una preocupación, vamos, porque la vengo oyendo, ¿no? Y no lo imaginamos todos por la cantidad, bueno, y al principio del programa lo ha indicado, ¿no? La cantidad de personas, de ciudadanos y compatriotas que están de vacaciones y que efectivamente, pues eso, tienen que indicar dónde van a estar. Hombre, pensemos en que como el último día es el 16, se puede recibir, pero se puede votar hasta el 19, hasta el 19, quiero decir, en caso de estar ese día de viaje o no estar en ese momento en casa, puedo estar en la playa, como me tienen que dejar el aviso de correos para que vaya a recogerlo, tengo ahí el margen de esos 2-3 días, entonces, digo, pensando en el límite, ¿no? En este caso, ciertamente, yo espero, hombre, que confío, porque hasta ahora no ocurrió así, pues que el gobierno, que tiene amplias facultades para intentar facilitar el voto, pues refuerce, aunque sea de forma extraordinaria, el servicio de correo, porque parece ser que van a estar desbordados,
incluso aunque se refuerce, porque además también tienen que hacer turnos para el veraneo y nos podemos imaginar cómo está Correos en este caso, ¿no? Una vez que lleva la documentación para votar, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que se mete en el sobre, etcétera?
Bueno, pues en el sobre lo que hay que meter es, como decía antes, pero la papeleta de voto. En caso de que sea, insisto, como en el Congreso, son listas cerradas y bloqueadas, como sabemos. Ahí es muy fácil, cojo la papeleta del partido que sea mi opción y, por tanto, la papeleta. No tengo que calentarme la cabeza nada más. En el Senado hay que ser más cuidadoso porque esas son papeletas de rellenado. Y si estoy en una circunscripción provincial, peninsular, puedo marcar hasta 3 senadores. Si la circunscripción es insular, depende si es una isla mayor, Mallorca, Tenerife, Gran Canaria, donde puedo marcar hasta 2 senadores, y en las demás islas menores agrupaciones solamente puedo marcar 1 como mucho. En Tenerife se pueden marcar 2 y se pueden marcar los 2. Lo digo porque ahí, si no se marca nada, el voto es blanco. Y si se marca más de alguna de las cantidades que he dicho, el voto es nulo. O sea, hay un máximo de 3, un máximo de 2, un máximo de 1 y 2 excepcionalmente en Ceuta y Melilla. Se mete la papeleta que yo quiera, las papeletas que yo quiera, y el certificado que he recibido. Que es el abuelito que dice que el Bezosa López, por ejemplo, tal, está inscrito en tal mesa y en tal sitio. Y ahí es donde digo que hay que tener mucho cuidado que nadie vaya a meter una fotocopia del DNI o una fotocopia del pasaporte o tal, diciendo, no, voy a asegurarme. No, lo que le vale es ese papel del censo que le ha llegado, porque si mete cualquier otra cosa, el voto se va a considerar nulo. Y luego, bueno, tiene hasta el 19, en este, digo, en este caso, tiene hasta 3 días a las anteriores a la celebración de elecciones, como son el 23 de julio, perdón, tiene hasta el 19 para llevar ese voto a correos.
Don Daniel, le oigo peor que al comienzo y son cosas importantes porque yo sé que mucha gente se va a bajar este podcast para tener todos los datos sobre cómo votar por correo. No sé si se ha movido o...
No, bueno, para no mentir, he pasado el móvil de la oreja izquierda a la oreja derecha, pero lo llevo inmediatamente a la oreja izquierda y repito... Porque moverme me lo he movido. Y repito...
Ah, pero ahora le oigo mejor. Ahora le oigo mejor, sí.
Pues nada, lo dejo donde estaba inicialmente, que era en la oreja izquierda.
Claro, fenomenal. Vamos con el voto si residimos en el extranjero. ¿Cómo son los plazos y los mecanismos?
Bueno, aquí hay dos posibilidades, Digamos, el residente en el extranjero, de forma habitual, lo que se llama el registro CERA, que en este caso no va a tener que pedirlo, o sea, sí va a tener que someterse a los plazos, a los mismos plazos que estamos sometidos todos, ¿vale? Pero no tiene que pedirlo, porque se le va a enviar de oficio, que se dice, automáticamente, como está inscrito en el censo consular, le van a mandar directamente esta posibilidad para que vote por correo. Y a partir de ahí los plazos son exactamente iguales. Pero si es más peliagudo, y efectivamente, esto sí me lo han... preguntado a bastante gente, bueno, amigos sobre todo, conocidos, estoy de vacaciones, que es lo que es ser un residente temporal en el extranjero, ¿no? En este caso hay que solicitarlo, efectivamente, hay que solicitarlo. Y este impreso de solicitud se puede recoger en los consulados o en las secciones consulares de la embajada o también en las webs del Ministerio del Interior y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y entonces, hay que presentarlo como tarde el 24 de junio, aunque naturalmente se recomienda hacerlo cuanto antes, porque eso es más problemático. Hay una cuestión que dice que uno debe estar inscrito en lo que se llama registro de la matrícula consular, pero esto no es problema, porque teóricamente me inscriben sobre la marcha para que pueda efectuar el voto. Y, de nuevo... La oficial censo electoral empezará a enviar la documentación el 3 de julio. Sí, digo, ya los plazos son lo mismo, ¿no? Hasta el 16 y el voto por correo certificado pues debe hacerse no más tarde el 19 de julio.
Hay un...
Una cosa importantísima, en este caso se ocurre, digo, para, o sea, realmente el que esté en el extranjero lo va a tener, digo, el que esté en el extranjero de paso lo va a tener realmente complicado, más todavía que en España. O sea, tiene que ir a una oficina de correos oficial, ¿vale? Para que quede constancia de que se ha emitido dentro del plazo concreto. Pues claro, si yo me encuentro en París, o me encuentro en Roma, o me encuentro en donde sea, claro, voy a la oficina de correo francesa, italiana, en fin, argentina o filipina. Yo tengo, por ejemplo, un grupo de alumnos que están deseando votar, nada más y nada menos que 200, y están en Filipinas. Ya le van a dar ustedes un susto a la oficina consular de Filipinas.
Bueno, y vamos en el último capítulo a la pesadilla nacional, que es que te toque mesa electoral el 23 de julio, con la canícula. Existe el bulo de que si pides el voto por correo te exime de ser escogido en una mesa electoral, pero es un bulo.
Totalmente. No exime.
O sea, tú puedes votar por correo y entonces te llaman. ¿Y qué ocurre si tenemos contratadas las vacaciones, un viaje a Canarias, por ejemplo, y nos toca ser parte de una mesa?
Bueno, vamos a ver. Aquí hay una instrucción. Bueno, es que es muy complicado porque se estima... o si quieres empezamos por lo positivo, confiando en que sea lo positivo. ¿A qué me refiero con esto? Que las juntas electorales, que además están judicializadas en España, tienen mayoría de vocales de origen judicial que de origen jurídico o de ciencia política, suelen ser comprensivas con las causas de exclusión, suelen ser comprensivas. Pero formalmente hay toda una ordenación mediante una instrucción de la Junta Electoral Central donde va estimando una serie de causas personales, unas son automáticas, por ejemplo, si eres mayor de 65 y menor de 70, automáticamente excluido. Por no citar, es que es toda una casuística, es larguísimo lo que contempla esta instrucción. Hay otras situaciones personales que pueden, no son, por decir, automáticas, que pueden. Hay unas causas, por decir así, que pueden, estas no son automáticamente tal. Y luego hay unas causas familiares. Hay unas que son objetivas. Por ejemplo, la condición de madre, si está en la lactancia natural o artificial...
Claro, pero todo eso ahora no es relevante. Quiero decir que yo, por ejemplo, he sido elegida en alguna ocasión para mesa electoral y como trabajo sábados y domingos, pues se me ha eximido, he acudido a un lugar, he dado las razones y se me ha eximido. Eso. Pero es que aquí la pregunta es, si yo tengo un viaje a Canarias o al Caribe y lo tengo ya contratado y me toca ser parte de una mesa, ¿se me exime de ello?
Se puede intentar, pero no es automático, no está lo más parecido, por eso estaba tratando de decir lo que he dicho, lo más parecido es que se llega a que hay un evento familiar de especial relevancia, que resulte inaplazable o que provoque perjuicio económico importante, pero dice siempre que el interesado sea el protagonista o guarde una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad.
Claro, es decir, pero fíjese que es que hablamos de que antes de la pandemia había en esas fechas de julio 19 millones de personas de vacaciones.
Uh-huh. Ahí está.
Es que es un problema hasta para formar las mesas electorales.
Pues puede llegar a serlo, confío en que no, pero efectivamente. O que realmente encima se disguste a muchísima más gente porque encima, no lo sé, se ocurre hipermasivamente. Se ocurre que efectivamente dicen, pues mire, usted no le reconozco que esa causa de ese viaje, no lo sé. Vamos a ver, aquí al final, pero esto es aventurar, imaginemos. Si estoy en el extranjero, en este caso, o estoy en otro sitio, y he sacado tal antes de la convocatoria de elecciones, a lo mejor la Junta dice, mira, esto lo vamos a considerar algo objetivo. O sea, todo el que tenga comprado sus vacaciones en España o fuera de España, imaginemos, ¿no? Antes de la convocatoria, del 30 de mayo, estos no entramos a discutir. A partir del 30 de mayo, estos motivos vacacionales, pues tendremos que irlos viendo, no lo sé.
Pero por ahora está en el aire.
Sí, está
en el aire.
Pero luego no hay una norma clara sobre ese particular.
Madre mía. Bueno, pues esto es todo que hemos podido hacer por los oyentes y don Daniel Berzosa ha sido hiper mega preciso. Es un podcast que seguro va a ser de enorme utilidad, este de COPE fin de semana. Don Daniel es abogado especialista en Derecho Constitucional. Muchísimas gracias.
Ha sido un verdadero placer y sobre todo estar en su programa y saber que encima puede ser de utilidad para nuestros conciudadanos.